Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 404. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de The Vast of Night, una película de la cual no sabíamos nada hasta hace más o menos una semana. Tal vez si ustedes también son de entrar a Twitter varias veces por día como nosotros, también se enteraron de su existencia. Sí. Es una peli exclusiva de Amazon Prime. Creo que en este caso sí producida por Amazon.
Sí.
Propiamente
original
dicho.
De Amazon sería.
Y nada, como todos los cinéfilos del mundo estamos sedientos de nuevas experiencias,
sí.
Porque no están habiendo estrenos, esta película se hizo una especie de efecto bola de nieve, viral, que era algo que valía la pena ver.
Sí.
Nosotros la vimos.
Me pasa esto raro de la... Bueno, está pasando bastante, creo, en la cuarentena, que por ahí te aparece una película que tipo se estrena algo y decís, ah, ¿y esto dónde estaba?
Y sí, porque los típicos... tanques, o sea, que llaman más la atención porque tienen más presupuesto en publicidad y qué sé yo, directamente no existen. Entonces
claro.
Es un buen año para aprovechar, para poner en práctica una gimnasia de descubrir cosas un poco más raras. E interesantes.
De repente todo el hype que normalmente hubiera sido para Black Widow o para algún otro tanque se redirecciona a algo más mediano o chiquito en este caso.
Claro, y creí que ibas a decir se redistribuye, porque el problema del hype, como le decís, normalmente es que se concentran películas que, seamos sinceros, hasta en el mejor de los casos, no te dejan muchísimo. Esta es una peli que también, a falta de otras cosas, está recibiendo halagos, para mí, hiperbólicos. A nosotros nos gustó mucho. Pero no sé si viste va a estar entre lo mejor del año.
Claro,
por ahí si lo está es porque va a ser un año con no tanta oferta.
Sí, creo que igual fue el problema ese de que había leído muchas cosas extremas y exageradas sobre esta peli en Twitter, como claro, esto de que era lo mejor que se había visto en mucho tiempo, que no sé, era lo mejor, lo mejor. Por eso capaz mis expectativas estaban demasiado altas cuando le di play. Igualmente me gustó mucho muchas cosas de la peli y algunas otras no, por eso siento que fue un poco exagerado, pero es una peli que igualmente me parece que está bien. De hecho la recomendé en Instagram, o sea, creo que si alguien me dice, che, la veo, sí, mírala, o sea, re.
Sí, yo creo que, o sea, ahora vamos a empezar a hablar un poco del contexto del que nace, ¿no? Pero es una muy buena película, considerando que es la primer película de su director.
Sí.
Y tiene, o sea, es admirable que toma por caminos muy originales e interesantes, que no siempre son, no siempre los recorre con éxito, digamos, pero para mí es esa clase de película que, te digo, vos recién comparabas con la hipotética Black Widow, que no sé cuándo la terminaremos viendo. Yo prefiero ver algo así, viste, que se arriesgue y tal vez no tenga... Que una cosa genérica, ustedes ya saben, ya esa clase de pelis, ya saben de mi preferencia si nos escuchan.
Bueno, creo que dicen el clavo con la palabra porque creo que esta peli es súper arriesgada. O sea, cuenta una historia muy chiquita y muy fácil de resumir en una línea, pero la manera en que decido contarlo,
cómo.
Claro, es súper jugado. Y bastante único, porque creo que, no sé, no recuerdo una película que tome estos caminos para contar una historia. Y es clave eso, se nota que es un director que tenía muchas ganas de hacer esta película, tenía muy claro cómo quería hacerla y no tenía a nadie que le esté diciendo cómo tenía que hacerla. Así que esas cosas se notan mucho.
Sí, se nota como que no hay nadie atrás diciéndole, hacela más normal.
Claro.
¿Viste? Sí. Y entonces se pudo probar cosas que sí, que yo aplaudo. O sea,
sí, totalmente.
De nuevo, mi punto siempre es, aplaudo los caminos interesantes que puede tomar un director para contar la historia que quiere contar, hasta cuando no son del todo exitosos. En comparación a cuando se va por el camino más recorrido que se sabe que es convencional y que normalmente te deja con gusto a poco y nada.
Uh-huh.
Esta es una película de la que queríamos hablar, enseguida la vimos, pero estábamos como preparados mentalmente para que sea uno de esos podcasts que duran entre 30 y 40 minutos, sencillos como la película, pero en el medio hicimos un descubrimiento bastante interesante. De lo que más se está hablando sobre esta película es sobre ese espectacular plano secuencia que te muestra lo pequeño que es este pueblo y la distancia que se puede interpretar como corta o larga que hay entre la central telefónica y la radio.
Uh-huh.
Bueno, ese momento es muy prodigioso, llama mucho la atención.
Sí, creo que aunque tengas como cero entendimiento de cosas técnicas o algo, cuando empieza y sigue, y va por, no sé, la cámara va por lugares imposibles y sigue, es como que te llama la atención y decís, ay Dios mío, ¿cómo es que se hizo esto? ¿Cómo es posible?
Sí, además a una velocidad considerable, cada casa que pasa por un costado de plano está preciosamente iluminada, uh-huh. La verdad que es una maravilla.
Sí. De por sí toda la película está siempre muy bien iluminada, de una manera muy, como casi oscura, pero no tan oscura, como tenue sería la palabra.
Claro, se siente como una noche, como caminar por un pueblo de noche,
sí.
Esa luz que solo sirve para apenas ver.
Apenas ver, tipo, un metro adelante tuyo.
Claro, algo por el estilo. Bueno, la cuestión es que mientras estábamos viendo ese plano secuencia, por mi parte, pensé que era muy similar, particularmente cuando entra al partido de básquet, al famoso plano secuencia del Secreto de sus Ojos.
Sí.
Esta película de Campanella que ganó el Oscar, etcétera.
Sí, creo que todos saben cuál es la película.
Sí, me parece que sí.
Y probablemente también se acuerden del plano secuencia porque también es muy prodigioso y está
si
muy
la
bueno.
Viste, de nuevo, si te acordás de una cosa es de eso. Bueno, la cuestión es que investigando llegué a un artículo que mencionaba que los efectos visuales, esta es una película que tiene, no tiene muchísimos efectos visuales, pero tiene y uh-huh. Son de esos efectos visuales que justamente son absolutamente invisibles, o sea,
sí. Se
puede juzgar lo bien que están justamente
porque
no
se
te das cuenta.
Claro.
Bueno, resulta que estos efectos visuales se hicieron en una casa de efectos visuales de Buenos Aires, creada por los mismos muchachos que hicieron el plano secuencia del Secreto de sus Ojos. Lo cual...
maravilloso, datazo impresionante.
Me pareció un descubrimiento genial.
Contamos un poco el detrás de escenas de esto. Me acuerdo que me pasaste la nota donde leíste eso. Y era una nota de un medio yankee en inglés, que es muy raro que haya sido mencionado ahí, que justo lo hayas leído. Y fue como, no sé, un momentito de eureka.
Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Fue un lindo descubrimiento que nos hizo sentir como unos genios productores el fin de semana este pasado. Y bueno, la cuestión, para terminar con la historia, se me ocurrió contactarme con ellos vía Google, Twitter y bueno, después un mail. Me respondieron enseguida. Eso retrasó un poco la grabación de este podcast porque, como les dije, la idea era que esto iba... Nosotros, en nuestra cabeza, este iba a ser un podcast de esos cortos que grabamos enseguida y lo subimos.
Uh-huh.
Pero bueno, la cuestión es que tuve la oportunidad de conversar largo y tendido con ellos.
Sí, con Rodrigo y Marcelo eran, ¿no?
Sí, esos son sus nombres. Y bueno, nada, habíamos quedado en que íbamos a hablar media hora y terminamos hablando una hora y cuarto.
Y sí, esto es KMC, así que siempre pasa eso.
sí, es algo que nos pasa siempre, incluso cuando con invitados especiales. La verdad que es una conversación que disfruté un montón.
Sí, la verdad que unos copados ellos por prenderse, contestar al toque, coordinar con vos la entrevista y sin límite de tiempo. La verdad que se recoparon con vos hablando y eso habla muy bien de ellos, la verdad. O sea, podrían haberte clavado el visto y la verdad que no lo hicieron. Así que muy bien.
Sí, o me podrían haber respondido el mail a los 4 días.
Claro.
Y si hubiese sido así, ya el podcast ya hubiera estado subido y bueno, listo. Después por ahí hacíamos otra cosa. Bueno, la cuestión es que, como les decía, íbamos a hablar media hora, terminamos hablando más de una hora. En realidad, una hora grabamos. Antes hablamos media hora más, después media hora más también. Incluso en esas medias horas hablamos de cosas que me encantaría poder... que puedan ustedes escuchar también. Pero la idea es que este podcast entonces va a ser un híbrido entre lo que nosotros, Vicky y yo, pensamos de esta película y un poco de cómo fue el trabajo de efectos visuales invisible que hacen estos genios, que para tirarles un poco más de información sobre ellos, fueron precursores, fueron de los primeros que trabajaron esta clase de efectos visuales acá en Argentina. De hecho, yo me quedé pensando después de conversar con ellos. En realidad esto es algo que fue de lo último que hablamos una vez que terminamos de grabar. Vos viste que en la mitad de la década del 2000 hubo una especie de, no quiero decir moda porque no fue algo tan pervasivo, había muchas películas que tenían de gancho un plano secuencia espectacular. Ahora me viene a la cabeza el Children of Men, sí, o por ejemplo El secreto de sus ojos.
Sí.
Me parece que ahora de nuevo, ¿no?, está sucediendo eso, que hay cada vez más películas en las que hay un plano secuencia que después da para hablar. 1917 lo llevó al extremo, sí, pero...
Bueno, hay directores que les gusta mucho hacer y de hecho siempre meten uno en sus películas.
Sí, como Iñárritu y Cuarón, sí, por ejemplo. Uh-huh. Les encantan los planos largos. Uh-huh. También hay algunos directores que lo hacen desde mucho antes, de manera... Hacen planos secuencia que llaman menos atención a sí mismos, pero sí, no por ello son menos prodigiosos. El Warner, el Spielberg Warner es un término ya que capaz les suena.
Sí, que generalmente no te das cuenta porque capaz no hay tantos movimientos imposibles de cámara ni nada, pero cuando quisiste acordarte hace 5 minutos que no corta la cámara y decís, estuve viendo un plano secuencia, ok.
Claro. Bueno, espero que esto no se esté haciendo muy largo. La cuestión es que, como la entrevista que les hice es bastante larga y arranca con una media hora en la que hablan de los orígenes de su casa, de efectos visuales, se nos ocurrió dividirla en dos. En este podcast que están escuchando ahora, vamos a reproducirles la segunda parte en la que hablamos específicamente sobre The Best of Night, y la segunda parte la vamos a subir a Patreon para que la pueda escuchar cualquiera. No hace falta que hagas una contribución. Normalmente, ya desde hace tiempo, a Patreon también subo las cosas que no van a ningún lado, por más que no sean contenido exclusivo para quienes dejan una contribución. Igualmente, siempre la idea es que ya que entran, consideren hacerlo, porque es una gran ayuda para nosotros. Pero bueno, nada, vamos a hacer esto para que este podcast no termine siendo más largo que la película. Que uh-huh, una de esas cosas que tiene de bueno es que de esas películas cortitas, dura una hora y media.
Sí, creo que menos, o por ahí, sí.
Minutos menos de una hora y media, me parece. Así que nada, antes de reproducir lo que tenían estos muchachos para decir sobre su trabajo en The Best of Night, les doy un poco de contexto por si no van a Patreon. Estos muchachos empezaron trabajando no en El secreto de sus ojos, sino en Vientos de agua, la miniserie que hizo Campanella antes de esta película, uh-huh, tan recordada. Una miniserie que yo no vi, pero dicen que es muy buena y que alguna vez tengo ganas de verla.
Sí, yo tampoco.
Por más
la vi.
Que en otros podcasts hicimos chistes de que no nos cae bien Campanella, es un gran director y bueno, nada, merece ser tenido en cuenta, ¿no?
Sí.
La cuestión es que después de lo que hicieron en El secreto de sus ojos, que fue algo que nunca se había hecho en nuestro país, forman una pequeña casa de efectos visuales. Ellos le dicen una casa de efectos visuales boutique, cosa que me parece un término precioso y describe muy bien su filosofía de trabajo. A ellos les gusta trabajar en proyectos chicos en los que puedan, digamos, ser más parte del proceso creativo.
Sí, hicieron mucho énfasis en eso en la entrevista, como que... Les gusta estar desde el comienzo en un proyecto y no tanto ser el títere de una productora o de un director, sino como que meterse mucho en todo el proceso creativo, como dijiste. Así que me parece muy bueno eso. Y eso también condiciona mucho el tipo de proyectos en el que deciden trabajar.
Sí, es loable lo que hacen, salvando las distancias. En un momento ellos me dicen que decidieron tomar el camino largo, rechazaron algunos proyectos muy importantes.
Sí.
Y, de nuevo, salvando las distancias, quiero que quede claro, me siento identificado con esa manera de pensar. Un poco lo que hacemos acá es eso. A veces, viste, hacemos las cosas a nuestro tiempo y sin pelos en la lengua, lo cual obviamente hace que el camino que se recorre sea un poco más largo a veces. Diciendo cosas que tal vez no son la opinión popular. Bueno, supongo que saben a qué me refiero. Un detalle interesante que me hizo sentir muy inteligente, porque me di cuenta yo, es que se llaman Warner. En realidad ellos me dijeron que se le dice Warner VFX o Honor VFX, porque yo en la entrevista mezclaba los idiomas.
¿Todo en inglés o todo en español?
Claro, hay que ser prolijos.
Sí.
Bueno, la cuestión es que Warner es una forma de decir plano secuencia en inglés. Y como su primer trabajo importante por el que se dieron a conocer fue este plano secuencia hermoso del secreto de sus ojos, decidieron... Es como su especialidad, claro, digamos. Pero bueno, esto es todo el contexto que les vamos a dar sobre ellos. Si quieren saber más y escuchar su historia en sus propias palabras, en las propias palabras de Rodrigo y Marcelo, de Honor VFX, escuchen lo que vamos a subir a Patreon. Pero ahora vamos a conectar con el momento en el que empezamos a hablar de Vast of Night. Lo primero que se me ocurrió preguntarles es, ¿cómo es que una casa de efectos visuales pequeña de Buenos Aires termina trabajando con un director primerizo de Oklahoma que está grabando en Texas? O sea, ¿cómo se hace ese contacto? Y esto es lo que me contaron.
La realidad es que nosotros recibimos un mail de Andrew en marzo del 2016 diciendo que tenía un guión, que tenía que tener efectos visuales muy reales para una película de bajo presupuesto y si estábamos interesados en tener una charla y leer el guión. Como es justamente a lo que nosotros apuntábamos, obviamente le dijimos que sí, y ahí empezó. O sea, leímos el guión, lo desglosamos, le dijimos qué nos parecía que tenía que hacerse, qué no. Hubo muchas cosas que por ahí se tendrían que haber hecho, que después no se hicieron, que estaban en el guión, que no quedaron en el corte final. Y bueno, fuimos, una vez que encuadramos en temas de tiempo, porque si mal no recuerdo, en ese momento estábamos filmando Hand of Stone, o estábamos haciendo otra cosa.
No, Hola Bola.
Hola Bola. Ah,
película malaya de fútbol.
Una película malaya
que le fue fútbol. Muy bien, tuvo mucho éxito.
Mucha taquilla en Asia.
Mira.
Sí. Y es buena, mírala porque es muy buena.
Ok, la tendré en cuenta.
Sí, yo la verdad me sorprendí.
O la bola sin H.
Sí, después te paso el link. Bueno, y se cuadró las fechas entre los actores. Vos pensás que nosotros empezamos a charlar en marzo del 2016 y filmamos en septiembre. Todo eso fue lo que duró la preproducción y todo. La verdad que lo hizo bastante rápido, Andrew. Armó todo un circo muy rápido, sin dinero. Yo, la verdad, es lo que le digo siempre, es súper admirable todo lo que consiguió y todo estaba en su mente. Y bueno, fuimos una primera vez a hacer el scouting para justamente donde más se habló en ese scouting fue el plano secuencia, lo que vendría a ser el...
Caminamos las locaciones donde se transitaba el plano secuencia. Caminamos varias, pero después terminamos...
Con 40 grados de temperatura y un sol radiante que nos terminamos quemando. Sí.
Terrible calor.
Y, calor tejano.
Sí, y ahí fue donde descubrí el Dollar Tree, que puedes comprar aloe vera por un dólar.
Ah.
No, y bueno, esa fue la primer acercamiento con Andrew, que nos pareció una persona... Es una persona peculiar. Cuando vos lo ves decís... O es un genio o es un loco, porque realmente sabe muy bien lo que quiere, sin experiencia, porque digo, la experiencia que tuvo es haciendo videos para el Jumbotronic, creo que se llama, vendría a ser las pantallas que están en los estadios de básquet de Oklahoma.
Sí, igual venía filmando comerciales.
Claro, yo leí eso, que su experiencia previa era en publicidades, ¿no?
Sí, pero lo que mayor hacía, o sea, su trabajo fijo era hacer los videos para el Jumbotronic
Ese es su mayor ingreso, por decirlo claro. De alguna manera.
Nosotros eran...
Pero es un tipo que mira mucho cine, como decía Marce fuera de tema acá. Mira mucho cine y es pasional, o sea, le encanta. No tiene un estudio formal, pero se hizo así.
No cine americano solo, o sea, él mira y le gusta mucho el cine de todas partes del mundo, porque bueno, nos contacta justamente porque es fanático del Secreto de sus Ojos y bueno, cuando vio los títulos encontró quienes lo habían hecho, nos siguió y bueno, de ahí es que cayó el mail, pero es un tipo que realmente le encanta el cine, tiene una biblioteca de películas de todo el mundo, cientos de películas, y bueno, creo que eso fue lo que lo llevó a hacer The Vast of Night, de la forma en que lo hace, innovando, porque creo que tiene sale un poco de lo que es común ver hoy en día en el cine, ¿no? No, no es una película en la que le podés perder con tanto diálogo. Si hiciste otra cosa, perdiste algo.
Es una película que exige, y eso está bueno.
Te tenés que sentar a verlo.
Y te atrapa, tiene una narrativa muy
Sí,
peculiar.
sí.
Es muy atrapante, sí. Y mezcla una manera de filmar como fincheriana y esa maravilla del cine de Spielberg, que realmente es una fórmula
¿Querés te
interesante.
cuente algo sobre Spielberg?
A ver.
Algo que me enteré ayer. O sea, Spielberg la vio ayer la
¿Ah,
película.
sí?
¿En
Y
serio?
le encantó. Y le
No.
encantó. Ayer estuve hablando con Andrew y me contó eso, que estaba contento porque Spielberg la había visto
Es que
y le había encantado.
viéndola te da la idea de que es una película que a Spielberg le tiene que gustar.
Le tiene que
Porque es
gustar, claro.
como, tiene esa maravilla de su cine, pero más bajada a tierra,
Sí.
filmada de una manera mucho más moderna. La verdad que, bueno, estas son las cosas de las que estuvimos hablando hasta ahora. Preguntas más específicas. ¿Qué tan, no sé si llamarlo, no sé si la palabra correcta es decir falso, es ese plano secuencia espectacular del que estamos hablando todos? O sea, ¿cuántas locaciones diferentes se usaron para crear la ilusión de ese pueblo? Bueno, esa sensación de que estamos recorriendo todo ese pueblo.
Bueno, voy yo, Marce.
Todo tuyo.
Ok. La parte técnica te toca a vos.
Mirá, el plano en sí son uno, dos, tres, cuatro recorridos de cámara tiene en total. Cuatro recorridos en tres locaciones. Se podría decir que está hecho prácticamente en cámara, pero esos cambios de locaciones o esos cambios de momentos, sí, están acentuados con técnicas de efectos visuales. Básicamente, cuando arrancamos el primer tramo, hay un montón de cosas cosméticas, de borrados, de borrados más que nada, de por ahí herramientas que se necesitan meter en cuadro para controlar la luz, para evitar sombras y ese tipo de cosas. Ayudar al departamento de arte, por ahí para, digo, no, no es lo mismo borrar digitalmente un graffiti en un mural que pintarte una pared de no sé cuántos metros cuadrados de una fachada de un edificio. Lo mismo que desarmar un cartel de neón gigante, es más fácil borrarlo
Si
digitalmente.
tengamos en cuenta, digo, para poner un paréntesis, tengamos en cuenta que se filmó en Whitney, que es un pueblo bastante, o sea, no es tan moderno. Eso ayudó también.
Sí,
pero tuvieron que borrar un montón de cosas que deschaban, que no estamos en los
Pero
50.
donde está Faye, donde está el switchboard, ya de por sí ese lugar es así, o sea, es bastante autóctono, o sea,
Sí.
está medio detenido en el tiempo en esa parte.
Claro, pusieron eso es una calle asfaltada, pero le pusieron tierra encima.
Ah, mirá.
Siguiendo esta lógica de borrar cosas digitalmente. También se agregaron cosas digitalmente para cumplir la misma función. Por ejemplo, árboles o arbustos o césped para tapar elementos que son difíciles de borrar con el movimiento de cámara o asimismo para ocultar por ahí trípodes de iluminación y ese tipo de cosas. Pero el punto fuerte está en el enganche de cámara en sí, que es, por ejemplo, cuando terminamos en el fondo de la casa, que pasamos a un descampado con césped, que la cámara gira y empezamos a ver el parking lot con con el gimnasio de fondo. Bueno, toda esa parte fue difícil de hacer por una cuestión de que está todo de noche, oscuro. En este caso la oscuridad debería ayudar y no ayudó mucho porque tuvimos que recrear las ramas de los árboles. Ahí había un croma verde detrás de los arbustos, en ese gap, en ese espacio abierto que se genera para poder pasar. Pero básicamente ese primer tramo del recorrido es un go-kart, es un karting al ras del piso que el camarógrafo se sube y va ahí piloteando, lo van llevando, ¿no? Y controlando que el lente de la cámara no golpee el piso, pero va a 20 centímetros del piso la lente. y termina en ese croma. Después de ahí, jornada siguiente, se filmó en otra locación.
Cerca del gimnasio.
Sí, que está enfrente del parking lot del gimnasio. Y bueno, la cámara sigue por ahí, bastante recta en sus recorridos, tanto de arranque como casi en todos los recorridos es bastante recto, no es que va zigzagueando ni nada. Por eso lo hace difícil trabajar desde la post, porque imagínate que dentro del gimnasio había otro croma, o sea, el tramo ese se filmó hasta un croma dentro del gimnasio donde había gente así abuchando, no, festejando el partido de básquet,
Alentando, alentando, sí.
alentando, festejando un partido de básquet que todavía no estaba seteado dentro del gimnasio. Entonces terminamos metiéndonos adentro del gimnasio en esa antesala donde termina con un croma verde. Bueno, esa segunda transición fue la más compleja de todas. Primero porque previo a llegar a ese croma verde en cuadro completo, tenemos el partido de básquet de adentro que no está. O sea que en el tercer tiro de cámara que se hace, que es todo el interior del gimnasio con el partido de básquet, filmamos todo ese momento previo pensando que teníamos que meterlo en la toma anterior. Porque se va a estar viendo desde el fondo cuando la cámara viene pasando por el parking lot y vos ves ahí a las cheerleaders ahí alentando.
Sí,
Bueno,
haciendo lo
una vez
suyo.
que nos metemos adentro, ese fue creo que la transición más compleja de todas, porque hubo mucho que alinear. Ahí el camarógrafo se baja del go-kart, sigue a pie y bueno, todo el recorrido adentro, que encima la coreografía del partido de básquet y todo quedó muy bien, muy bien.
Es prodigioso realmente, sí.
Sí,
Sí.
y bueno, después terminamos saliendo por la
Por la
ventana,
ventana.
subiendo. Pasando la cámara por un muro que había en las gradas para salir por la ventana, y bueno, esa ventana también tenía croma, y ahí viene la tercera locación, que sería nuestro cuarto tiro de cámara, que es la cámara en una grúa, día siguiente, bajando, se desacopla la cámara de la grúa, el camarógrafo se sube a un four track que sale disparado. Acelerando a full, hasta llegar a la estación de radio, en donde ahí el director, que era el camarógrafo en ese momento, se tira
Sí,
con la cámara.
una
Y bueno, ahí
locura.
Marce puede contar la anécdota. Yo no lo vi, lo vio él. Pero bueno, terminamos adentro del radio station en el primer plano del teléfono.
¿Qué anécdota? No sé, no me
La
acuerdo.
de Andrew, que
¿Qué era?
se pegó un palo otra.
Ah, que casi. Sí, que sí, que. Bueno, pero que nada, que se cayó,
Bueno, está
no
bien.
fue tan.
Pero esa última parte hicimos prácticamente lo mismo. O sea, tuvimos que agregar elementos para tapar otros, borrar otros. Y sobre todo la parte al entrar a la estación, a la cabina de transmisión, ahí se refleja todo el camarógrafo en el vidrio y hubo que borrarlo. Bueno, cosas que pasan y que no son contempladas, pero bueno, hay que solucionarlas.
Salvando las diferencias, me hizo acordar un poco a los behind the scenes de 1917, de cómo se llevaban las cámaras de un lado para el otro.
Claro.
Algo así fue esto. Así fue algo, sobre todo cuando estaban en la camioneta, o sea,
Sí.
cómo descolgaban de la grúa. O sea,
Es
fue una locura.
exactamente lo mismo. Se podría decir que lo hicimos antes que 1917.
Sí, no sé si hay video. Registro, no sé si se filmó eso. Fue una
No, no
pena,
sé.
pero
Sí, una
fue
pena.
increíble.
Pero a todo esto, para cerrar la parte técnica, todo el plano secuencia, si bien la cámara tenía un gimbal, que es como un estabilizador, a su vez se estabilizó digitalmente,
Ah.
que llevó su trabajito, ¿no?
A mí, si me hubieran preguntado, yo hubiera apostado que era un dron, pero que
Claro.
haya sido un karting me parece una locura.
Bueno, lo que pasa es que el dron no lo podés controlar a tan baja altura respecto al suelo.
Ok, no sabía eso. Nunca manejé un dron,
Claro,
pero
es muy
en realidad
peligroso.
lo que marea es el pasto. Cuando empieza a atravesar pastizal, decís la única
Claro.
manera es que sea un dron, pero lo que me están diciendo es que
Sí,
incluso
sí.
el pasto estaba. no estaba en el momento de grabar.
Sí, no, había pasto, pero había que poner, por ejemplo, en esa primer transición de cámara, lo que ves detrás del croma, teníamos que agregar pasto digital, o sea, se tuvieron que reconstruir los fondos digitalmente en 3D
No existía.
para recrear y engancharlos con el pasto de la locación siguiente, ¿me entendés?
Entiendo todo en teoría. Yo creo que cuando estábamos hablando antes de grabar, ya les dije, para mí la clase de efectos visuales que hacen ustedes es directamente magia. O
Por
sea.
eso dependemos mucho de la prensa y de gente como vos que se interesa para que se cuente, porque la realidad es esa.
Bueno, eso es lo que saco al respecto de lo que me estaban diciendo recién. Ustedes se especializan justamente en esa clase de efectos visuales que, si sale todo bien, no se nota. No se nota que están. Eso es lo fascinante.
Claro, a no ser que sea algo que sabemos que no existe en la realidad, como el final de la película. Al final de la película tenemos dos cosas más que son interesantes, que es que una es el bosque. El bosque es real, pero hay una parte en la que ellos se descubren que hay árboles arrasados, como que si algo despegó y se llevó puesto todos los troncos de los árboles. Son creo que tres o cuatro tomas que están en continuidad y eso es todo, todo, todo digital. Es un entorno full CG, se le llama. Así que esa escena con el cielo, las estrellas que titilan, todo eso es digital. Las entradas de luz, el humo ambiente. Lo único que es real son ellos, que están filmados en croma. Y después, hacia el final, bueno, tenemos los platos voladores. El plato volador chiquito, el platillo volador chiquito y el platillo volador grande, el mothership que le llamamos y el scout ship. Y bueno, la toma obviamente de la nave nodriza, sobre todo la del final en la que se ve el acople de la nave chiquita con la grande, ese plano es completamente full CG. Se hizo todo un matte painting de fondo de lo que sería el desierto ahí de New México y bueno.
Y el platillo volador, como le estamos diciendo, de eso se encarga. ¿Quién se encarga de hacer el diseño?
Bueno,
Porque la verdad que está como trabajadísimo.
claro, ahí obviamente hubo un brief del director en donde obviamente nos teníamos que amoldar un poco a la estética de la película que transcurre en los 50 y a partir de ahí hicimos todo un diseños conceptuales de diferentes tipos de platos voladores y de esos cuatro o cinco diseños elegimos uno mezclando un poquito cosas de los demás y así llegamos al resultado. Un gran trabajo que hizo Juan Noveleto, que es un artista del carajo de acá de Buenos Aires. Después, obviamente, se tuvo que modelar en alta, porque eso se hace en baja. Se modeló en alta, se texturizó, se le dio toda la iluminación propia que tiene el mothership con sus luces internas, que es un trabajo. Y bueno, y después obviamente se hizo el layout, que es ponerlo en toma, o sea, y coordinar ahí es donde yo me meto a manejar cámaras 3D y ese tipo de cosas, pensando como un director básicamente, y en conjunto con el director de la película vamos dándole el cierre, digamos. Y con eso, a partir de que está resuelto el layout, se hace la animación. No solo de los objetos, sino la animación de cámara y bueno, después es proceso de composición, de integrar todas las piezas en una sola toma, pensando como que si se estuviese viendo a través de la lente de una cámara. Por eso cuando hay una toma que ellos miran para arriba y hace un tilt up la cámara y vemos entrar la nave nodriza, bueno, ahí vemos que se ven hasta manchitas en la lente, que no existe, digamos, las manchitas, las agregamos para darle atmósfera a la escena. Lo que es zarpado es la banda de sonido. Yo creo que la banda de sonido
Ayuda un
potencia todo
montón.
ese momento de una manera majestuosa.
Creo que lo que es la música es lo que más le da esa idea spielbergiana, ¿no? De que estamos viendo una peli perdida de los. O sea, que sucede en los 50, pero que se filmó en los 80. Les quería preguntar también, por supuesto, bueno, cualquiera que vio unas cuantas películas, se podía imaginar que por más espectacular que está ese plano secuencia, iban a haber cortes invisibles y de eso estuvimos hablando. ¿Hay algún otro momento en la película que ustedes me pueden decir, ahí hay efectos visuales que seguro nadie se dio cuenta?
Bueno, mayormente todos los efectos visuales están aplicados, como te decía, en el plano secuencia, en la toma del bosque y en la toma de los platillos voladores.
Los TV insert no los hicimos nosotros, por ejemplo.
Claro, bueno, ahí podemos notar.
Eso los hizo el director, creo que los había hecho Andrew.
Sí, qué sé yo, a mí si pudiera hoy reajustar algo, me gustaría ayudar a mejorar algunas transiciones de las que hace uso para esta cuestión narrativa que él plantea.
Todos los autos que hay en el parking lot son todos prestados. Esta película fue súper indie, o sea, y muy ayudada por la comunidad de Whitney, que es muy religiosa. Cuando fueron a filmar a Whitney y él se presentó, todo el mundo lo apoyó en la película. O sea, todos los habitantes de ahí lo apoyaron. Le han dado locaciones, casas, los autos. Los autos iban y se los prestaban simplemente para que pueda hacer la película.
Claro.
Y muchos no pudieron cambiar las patentes. Y bueno, nosotros cambiamos algunas de esas, pero son sí. Cosas que, nada, o sea, son cosas chicas.
Me acordé una toma que no estuvo contemplada, que es la del final, que es cuando ellos se abrazan y se envuelven en tierra. Bueno, esa toma se hizo casi ya sobre el amanecer, en donde el cielo ya estaba prendido fuego y hubo que planchar todo el cielo ese y agregarle todo el torbellino de humo alrededor y partículas pasando y tierra y, bueno, todo lo que se ve, ¿no? Esa es una toma que no estuvo planificada, pero que se pudo resolver en postproducción. En nuestro laburo tenés eso, o sea, tenés tomas que se planifican en su gran mayoría y tomas que son imponderables que a veces podés resolverla, el famoso lo arreglamos en post, bueno, a veces se puede hacer y otras veces no tanto.
Sí, con las herramientas que manejan ustedes es más posible, ¿no? que en otros casos, el famoso lo arreglamos en post, como le decías.
Sí, sí. Obviamente es algo que lo tiene que hacer un compositor o... No, un editor no te lo va a arreglar a eso.
Bueno, y cuando estábamos preparando esto, me comentaban que Andrew, el director, está preparando algo de lo que no pueden hablar mucho, pero que parece que va a estar bueno.
Sí, es verdad. Está cocinando algo, tiene un guión que está... Bueno, en realidad tiene una película que ya filmó. Parece que es muy interesante, es nada que ver con Bass of Night. Y está en proceso de edición. Él se toma mucho tiempo hasta ponerla como a él le gusta. Entonces está en proceso de edición. Todavía se hizo con aún menos presupuesto que Bass of Night. Y cuenta la historia de una chica que cría abejas y hay un asesinato en el medio. Algo así me contó. Todavía ni la vi, la verdad, porque la está editando. Y después está escribiendo un guión de una película que va a tener muchos efectos visuales, necesita efectos visuales para poder hacerse, y todavía no leí el guión porque lo está terminando. Pero ya me está como comiendo la cabeza de a poco, diciendo que va a ser increíble, de que tiene un par de aditamentos el guión y la historia que no se han visto en otras películas, que no las puedo decir justamente, pero eso me las dijo. Y que vos decís, wow, ¿cómo lo piensa hacer? O sea, quiero leerlo, porque lo que me dice está muy bueno, pero hay que leerlo para saber. Como Bass of Night, cuando me dio el guión, en su momento yo dije, wow, qué bueno va a estar esto. O sea, ¿cómo lo va a filmar?
Pero ¿cómo lo resolvemos?
Claro.
Y en esta nueva producción, ¿ustedes también participarían? ¿Ustedes en teoría serían los encargados de lo visual?
Yo creo que sí.
Está la intención. Pero bueno.
Sí, siempre los directores, viste, quieren repetir con los equipos con los que se sienten cómodos, cuando son independientes de alguna forma. Cuando ya hay un estudio de por medio, se torna todo mucho más difícil, porque vos tenés que ser proveedor del estudio, hay un montón de otras cosas que es complicado que se llegue.
Burocráticas.
Sí, cuando todavía sos independiente, y él sigue siendo por ahora independiente por más del éxito que está teniendo, porque ya le han ofrecido otras, dirigir otros guiones, estudios le han ofrecido dinero para dirigir sus próximas películas, pero tienen que ser ya, y él quiere seguir siendo Andrew y que vive en Oklahoma y dirigir lo que a él le gusta con sus tiempos y.
Bueno, nosotros acá en el podcast hablamos constantemente de la lástima que nos da de esos directores tan prometedores que arrancan con una o dos películas de corte más independiente y después terminan dirigiendo la nueva de Marvel, que,
Claro.
viste, N donde no se pueden lucir. La verdad que lo que me cuentan de este muchacho me parece buenísimo. Y esta película nos gustó tanto que es un director que lo vamos a tener recontra en el radar. Bueno, me encantó, disfruté un montón de la conversación que tuvimos, muchachos. Seguro se repetirá, como decíamos, en alguna de las cosas que se vienen, así como también podemos hablar alguna otra vez de las cosas que ya, en las que ya participaron.
Dale.
Como les decía recién, disfruté muchísimo de esta conversación, que dato detrás de escena, habíamos dicho que íbamos a estar conversando
20
20, 30
minutos.
minutos, estamos hace una hora. La verdad que me encantó, realmente las historias que tienen para contar son fascinantes, así que nada, como les decía recién, me encantaría que nos mantengamos en contacto para volver a conversar. Muchas gracias por sumarse.
Gracias a vos.
Perfecto, gracias a vos, che.
Bueno, me parece muy fascinante cómo te contaron tipo el paso a paso de cómo fue filmar el plano secuencia, porque claro, uno cuando lo está viendo, como dije antes, se da cuenta de que es una cosa imposible físicamente que la cámara haga todo eso por sí sola, sin nada. Y de hecho lo era, y hay un montón de efectos escondidos, esto de cuándo y cómo pusieron el croma, cómo se fusionaban las transiciones. Yo también cuando lo vi dije, bueno, aparte de esto seguro está filmado con un dron, que es también lo que vos pensaste que le dijiste. Y ellos te dijeron que no, porque en realidad el dron no puede volar tan bajo y vemos que la cámara va casi al ras del suelo en gran parte del plano secuencia. Y no sabía eso de que el dron no puede volar así de bajo.
Yo tampoco. Lo curioso es cómo lo hicieron realmente, con un karting.
Sí, me dio gracia cuando lo compararon con lo que hicieron en 1917, con ese detrás de
Sí.
escena que vimos todos este año, el año pasado, no me acuerdo ni cuánto fue. Y que dijeron, bueno, nosotros lo hicimos primero.
Sí, me dio mucha lástima cuando dicen que no están seguros si se filmó el proceso, porque ver al camarógrafo andando a 40 kilómetros por hora en un karting por la calle principal de un pueblo que parece salido de una película del lejano oeste, creo que tiene el potencial para hacer algo todavía más entretenido de ver que esos videos que estuvimos viendo obsesivamente a principios de año de 1917. Y bueno, después comentan que cuando la cámara sale por la ventana de atrás del gimnasio, la suben a una camioneta. Bueno, son todas cosas que sí, la verdad
Sí.
es, debe ser casi tan interesante ver el cómo se hizo que ver el plano secuencia en sí
Sí,
mismo.
esos movimientos imposibles de los camarógrafos. Y también me encantan estos detalles de peli independiente, de que, por ejemplo, todos los autos del estacionamiento fueron prestados de gente, como que esas cosas que decís, ay, qué lindo.
Sí, aparte esos autos hermosos.
Claro. Y bueno, y también me gustó mucho cuando hablaron ya sobre el final, que es el otro momento de efectos especiales,
De
podemos decir,
efectos.
sí, que son los platillos voladores, que de por sí me parecen espectaculares el diseño que tienen. Que bueno, tienen un nombre especial que le dijeron a ellos, que ya no me acuerdo, no sé cómo le dicen al grande y al chiquito.
Sí, porque uno era la Mothership, o sea, la nave nodriza, y otro era
Claro.
como una especie de nave de exploración. Sí, no,
Sí,
no
sí,
me
sí.
acuerdo cómo le habían dicho.
Como un módulo aparte.
Algo que me hizo reír para adentro es que los llamamos inmediatamente platos
Sí.
voladores, porque
Es
si
que
es una película de ciencia
son
ficción.
platos voladores. Aparte esa
Claro.
forma que tienen.
Es que es una película de ciencia ficción de los años 50, o sea, que
Sí.
sucede en los años 50 y hace referencia a esa clase de cine. Entonces, si van a ver naves espaciales, les tenés que decir platillos voladores. Ni siquiera platos voladores, platillos
Platillos.
voladores.
Sí, me encanta ese diseño que es como súper retro, pero futurista, como una mezcla rara, me encanta.
Sí, tiene como una idea muy clara de lo que quiere hacer este director. Y bueno, ya habiendo pasado por la conversación con estos genios de los efectos visuales, con quien seguramente en algún otro momento vamos a volver a hablar.
Sí, que bueno, se sintieron muy agradecidos, como dijeron, de que su trabajo se reconozca, porque como dijiste vos al comienzo, muchas veces los efectos visuales, cuando están bien hechos, justamente no se notan. Entonces, como que
Sí, en estos
hay que
casos.
resaltar y decir, mira, esto no se nota, pero porque hay este equipo trabajando para que no se note.
Claro, exacto. Y bueno, una última cosa. Como recordarán, en diciembre del año pasado subí un podcast sobre la frecuencia Kirlian, una serie animada hecha en Argentina que
Sí,
pueden ver en Netflix.
que me hizo acordar todo el tiempo a esto.
Sí, por un lado, es muy parecido lo que hace esta película y la frecuencia Kirlian. Por otro lado, yo este año tenía ganas de subir más podcasts en los que hablamos de las cosas que nos gustan, pero con sus creadores. Lamentablemente, la pandemia y la cuarentena en la que, por lo menos en Buenos Aires, seguimos, hizo que esto se complique. Pero bueno, ahora yo considero que este podcast es como una mitad eso.
Bueno, todas las películas que van a tener entrevista tienen que tener alguien que hable por una radio o
Claro,
un
es.
locutor de protagonista.
Claro, es la única condición. Bueno, algo que tiene de interesante esta peli es que lo primero que vemos es que la historia que nos van a contar está presentada como una especie de capítulo dentro de
Sí, de
un.
un televisor que alguien está viendo un capítulo de algo.
Claro, un capítulo de algo estilo La Dimensión Desconocida.
Sí.
Pero es una decisión que ese living, que es lo primero que vemos, parece como un living retrofuturista. O sea, por un lado
Sí.
parece 70. Parece como la idea del futuro de los años 70.
Sí, me hace acordar un poco a otra cosa que está en Prime también, que es una serie ca casi antológica, pero no tanto, que es Tales from the Loop, que también tiene como esta vibra, que tiene cosas de ciencia ficción, pero a la vez no sabes bien en qué tiempo está, porque como que tiene cosas del futuro, pero parece que es medio retro. Está muy buena esa estética y acá hay mucho de eso también.
Sí, es interesante que marque esta historia de esa forma. Enseguida te da ganas de que su próxima película sea otro capítulo de,
Claro.
¿cómo se llamaba? Paradox Theater, creo.
Algo así.
Pero al mismo tiempo, este director, como decían nuestros amigos de Honor VFX al final, parece que va a buscar contar historias originales. Es un datazo y lo aplaudo de pie, eso de que ya rechazó proyectos multimillonarios, porque es una lástima la cantidad de esto. Ya me escucharon decirlo con otras palabras hace 10 minutos, pero quiero repetirlo. Es una lástima cuando descubrimos estos directores que hicieron una, dos películas recontra especiales y después terminan haciendo Ant-Man, ¿viste?
Sí.
Me gusta que
Sí, que explore más un poco
su
su
creatividad,
creatividad,
sí,
sí.
que hagan cosas originales y que hagan lo que quieran en vez de estar siendo empleados de una multinacional. Básicamente. Así que nada, lo más probable es que nunca vuelva a ser una película que sea otro capítulo de Paradox Theater, pero como que la imaginación te lleva a eso y es divertido.
Sí.
Lo que tiene el comienzo, lo que vemos después de esta presentación, es arriesgado, no sé si me termina de convencer, pero de nuevo es una de esas decisiones que aplaudo.
Sí.
La película arranca con 10 minutos de estos dos personajes no parando de
Sí,
hablar.
es como que te metes en la conversación de dos chicos que no sabes, tipo, tenés que ir como haciendo un esfuerzo para ver de qué están hablando y a qué va a ir. Y también me pareció bastante llamativo que mientras seguimos esta conversación de estos dos protagonistas, que van de aquí para allá, van caminando, están como salen del gimnasio este, se van para cada uno para su lugar de trabajo, y pasa un largo tiempo hasta que tenemos un primer plano de cada uno, o sea, y los vemos como muy de lejos todo el tiempo y simplemente los escuchamos, y es algo muy raro que por ahí, viste, la mayoría de las veces eligen mostrarnos ya las caras de nuestros protagonistas, y acá se toma su tiempo para hacerlo, está buscado claramente, a mí. Como decís vos, tampoco me terminó de convencer. Me pareció demasiado largo, capaz un toque más corto debería haber sido para mi gusto.
Sí, lo sostiene un
Sí, lo
montón.
sostiene un montón. Y encima, bueno, yo tengo un problema con la protagonista, me parecía bastante insoportable porque viste que está todo el tiempo hiperexcitada y como gritando y como
Puede
me
ser.
ponía bastante nerviosa.
Bueno, a mí me pareció más un fastidio el tipo Everett, creo que se llamaba Everett,
Sí.
porque igual hace algo con eso, porque la trata medio como la mierda, es como un
Sí.
tipo medio egocéntrico, tal vez, o sea, el
Creo que sobre
chiste.
el final simple termina como de aceptar que son amigos y eso, pero al comienzo como que la ningunea todo el tiempo.
Sí, yo creo que el chiste es que es como la celebridad del pueblo, ¿viste?
Claro.
Y tiene un ego por las nubes, pero me gusta como cuando se ponen las papas en el fuego, por así decirlo, ese ego baja y de hecho en un par de momentos a la chica le dice, perdona si te ofendí, soy medio abrasivo o algo por el estilo, como que es autoconsciente. Y nada, lo que tiene interesante este momento es que, este primer momento, es que sí, el muchacho la está acompañando a ella al trabajo y después se va a la radio, que la vemos recién después, recién al final del plano secuencia este del que estábamos hablando antes. Y nada, este momento y el plano secuencia y después las veces que van de la radio a la central de teléfono y viceversa, te hace pensar que, o sea, no... Es de esos casos en los que yo te podría hacer un mapa del pueblo, pero hay como una especie de geografía que empezás a entender, ¿viste?
Sí,
como
que... sí, entendés que es muy pequeño y que está como todo medio ahí a la vuelta.
Claro.
Y de que es lo suficientemente pequeño como para que haya un evento de algo y ya el resto del pueblo quede desierto.
Claro, sí. Que se da a entender de una manera tal vez un poco expositiva que los extraterrestres aprovechan esos momentos para llevarse gente o algo por el estilo.
Claro, cuando todos están distraídos con otra cosa.
Nosotros ya dijimos un montón de veces, esta clase de películas de géneros como la ciencia ficción que cuentan nada, una historia pequeña nos encanta, es algo que me gusta muchísimo descubrir. A mí me hizo pensar mucho en Coherence, que se escribe coherencia, porque la última vez que la mencioné recibimos 10 mensajes preguntándonos...
Sí, una palabra difícil.
Es una palabra difícil, coherencia. Me hizo pensar en esa película, me hizo pensar en las de Shane Carruth, Primer y Upstream Color. Todas películas que tampoco son perfectas.
Pero aparte te pone muy también en la piel de estos chicos, ¿no? Tipo que son adolescentes y que tienen aspiraciones los dos de periodistas y de descubrir cosas y que de repente les pase esto... Es como que te contagia ese entusiasmo de decir, tipo, uff, mirá lo que está pasando, llamó esta señora a contarme esto, vamos ya a ver qué más tiene para contar. Y que esté pasando como todo ahí, ese día, en tu pueblo.
Bueno, otra cosa que me encanta, que no hay muchas películas que lo logren así de bien, es que es en tiempo real. La película sucede en tiempo real.
Sí, sí, sí.
Todo sucede en 90 minutos. No sé cuánto dura un partido de básquet, pero tal vez la joda es que eso es lo que dura un partido de básquet.
Y no, creo que no tiene una duración...
Fija,
porque viste que lo van cortando. Todo esto sé porque vi el documental de Michael Jordan.
Ah, sí, The Last Dance.
Claro, tiene 4 cuartos, pero que se pausan, así que puede durarse mucho o poco.
Ok, yo no vi The Last Dance porque no me interesa el tema, pero dicen que esa serie de documental...
Sí, es muy buena.
Es de la puta madre. Bueno, en el sentido de lo que estaba diciendo vos, hay una frase recurrente que me encanta, que es, esto es buena radio, ¿viste? No importa lo que pase, esto es buena radio.
Claro.
Que de nuevo, salvando las distancias, esto tómenlo como de quien viene, lo estoy diciendo medio en chiste. Cuando estaba entrevistando a los muchachos, pensaba lo mismo. Esto es buen podcast. Esto es un buen descubrimiento.
Sí, porque aparte te vuelve a transmitir esto de la época, ¿no? De que en los 50 ya había televisión, pero la verdad que muy poca.
Pero la radio.
La radio era el entretenimiento, claro. Y si de repente empieza a pasar esto, empieza a llamar a esta gente a contar estas historias. Era casi como estar escuchando la guerra de los mundos y que la gente salga a romper todo, no sé.
Claro, bueno, esto tiene un aire a la famosa transmisión de la guerra de los mundos de Orson Welles, que cuenta la leyenda que, nada, era algo así, o sea, no era que estaban leyendo un libro.
Claro, era un radioteatro y la gente se lo creyó y...
Claro, lo hicieron en formato radioteatro como si fuese un programa de radio que estaba reportando una invasión extraterrestre. Dicen que mucha gente se lo creyó. También se dice que las historias que se fueron contando de la gente que se lo creyó y se volvió loca y todo eso fueron exageradas con el tiempo. Pero bueno, tiene algo de eso, tiene algo de radioteatro, tiene algo de escuchar personas contándonos historias. Vos, una de las primeras cosas que me dijiste cuando estábamos arreglando para grabar el podcast es que te hizo pensar justamente en un podcast ficción.
Sí, esto creo que sería un re lindo podcast ficción de tipo, no sé, 3 episodios. De reportando lo que pasa esta noche con distintos testimonios y un final parecido al de la película. Pero sí, o sea, porque tenemos 2 momentos donde simplemente escuchamos el testimonio de alguien sin que la cámara haga nada más que estar fija mostrándonos la cara de, en un caso, Everett, que es quien está escuchando el testimonio, y en el otro caso, la señora que lo está contando.
Sí, lo curioso es que el testimonio, el primero... el que le cuentan a Everett a través del teléfono, hay momentos en donde la pantalla va a negro directamente. Sí, sí, sí. También es una decisión jugada.
Sí, pasan varias veces, sí.
¿Sabes qué pensé en esos momentos? Qué lástima que leemos subtítulos. Hubo dos momentos en los que pensé eso. En
sí,
el principio.
Te juro, dije tipo, ¿le pasó algo a mi tele?
Claro.
Se cortó.
Es que la cuestión es esta. Al comienzo, todo este frenetismo que van de auto a auto y están hablando un montón de cosas, haciendo referencias a, o sea, mencionando personas que no conocemos. Si no usás subtítulos, o sea, si no lees subtítulos como nosotros, que en, por lo menos en el caso nuestro, corregime si me equivoco, los usamos medio de muleta, ¿viste? Cuando no entendés bien, pero bueno, hay veces que por ahí, como entendemos inglés, no los necesitas. La cuestión es que como ahí no estás, te está costando seguirlo, estás constantemente leyendo.
Claro.
Y eso te marea un poco más,
sí.
Eso te satura un poco
sí,
más
es verdad.
La cabeza. Y en el momento en el que este hombre está contándole su relato a Everett y se va a la pantalla negro, para mí la idea es que es casi cerraste los ojos y estás escuchando lo que te está contando. Pero el negro es cortado por esas letras blanco sobre negro que un poco arruinan el efecto.
Es
Eso me dio un poco de lástima.
Sí, me gusta esa interpretación. Yo la verdad que no llegué a sacar ninguna conclusión de qué significaba la pantalla negro que iba cada tanto. Pero me gusta eso, sí. Es como imaginarte que estás escuchando la radio y cerraste los ojos.
Claro, yo lo pensé como eso. Para que en vez de estar mirando el rostro de Everett, escuchando, simplemente toda tu atención esté en el cuento.
Sí.
Esta es una película que creo que no tiene mucho mensaje. Pero bueno, también tiene algunas cosas para decir sobre la época. Este hombre cuenta que él, tanto él como todas las otras personas que se enfermaron por trabajar en estos proyectos secretos eran negros.
Sí.
También un tema que por las casualidades de la vida es algo de lo que se está hablando mucho justo en estas últimas semanas.
Sí.
Lo primero que asume Everett es que esto es una invasión soviética, que también es interesante.
Claro. Sí, que creo que cualquier cosa rara que pasaba en los 50 era tipo invasión soviética. O sea.
Sí, sí, son los rusos.
Sí.
Punto. Otra cosa que me parece que no funciona mucho son estos tipos que aparecen de la nada, que después se da a entender de que eran extraterrestres.
¿Para vos eran extraterrestres?
Creo que se da a entender de que cuando empiezan a leer, no, cuando reproducen esa...
Para mí como que les pasó como una cosa, medio un trance, como cuenta que le pasó a la señora a su hijo, pero no sé si es que eran extraterrestres. Capaz como que, no sé, algunas personas eran como más sensibles a estas señales que otras, no sé.
También puede ser. Queda ambiguo igualmente.
Sí, pero igual me pareció súper creepy ese momento cuando empiezan tipo a mover la cabeza para arriba. Ay, Dios. Qué miedo.
Sí. Aparte está filmado de una manera bastante frenética, sí. Es un buen momento. Otra cosa de la que queríamos hablar, aprovechando esta película, es sobre Amazon Prime. Y este tema voy a dejar que lo desarrolles vos, Victoria.
Bueno, me tiraste como...
Vos sos la especialista en
sí,
servicios de streaming.
No. Es algo que siempre digo si me siguen en Instagram, arroba Vicky Ayer. Siempre lo digo, me parece una plataforma que es muy rica en contenido, tiene un catálogo de películas súper extenso con un montón de películas, viejas, nuevas, de todo. Está teniendo mucho contenido original bueno, como esta película... Y en el caso de series también, muchas muy lindas. Bueno, Fleabag, de hecho, es de Amazon Prime. Pero hay un montón de otras que están re buenas. O sea, lo único que para mí Netflix sigue ganando es porque la interfaz de Netflix es mejor. Por ahí es un poco menos amigable Prime Video. Pero bueno, se le busca la vuelta y nada. Para mí me encanta, tiene un catálogo súper rico. Y estoy muy contenta de pagar cada mes la suscripción. Cosa que no me pasa tanto con Netflix últimamente. Pero bueno, sí. Es que como que hay que tener Netflix, ¿viste? Pero bueno, cuando estén disponibles más servicios de streaming acá, hay que ver si esto de que hay que tener Netflix sigue o qué.
Sí, Netflix tiene bastantes clásicos para ver.
Sí, lo que está teniendo mucho es ahora también... bueno, las del Padrino están también en Prime.
Bueno.
Y lo que tiene Netflix es que está teniendo mucho estos acuerdos con directores para producir películas. Bueno, tuvo la de Scorsese el año pasado. Hoy, justamente, cuando estamos grabando esto, se estrenó la de Spike Lee, Cuarón. O sea, como que tiene eso, ¿entendés? Ese gancho. Pero mientras tanto, mientras sale la de Spike Lee y le sale la de Scorsese, tenés medio un gap de medio mierda en el medio.
Claro. Sí, no, lo que yo quería decir es que también justo elegí El Padrino, que no sabía que estaba en Prime. Netflix, si buscas, hay clásicos para ver. Me parece que en Amazon Prime, que es un servicio de streaming que yo hasta antes de la cuarentena nunca había entrado a ver su catálogo, hay más. Bueno, como se habrán dado cuenta, en este podcast estuvimos hablando de todo. Pero, como habíamos dicho, para que no termine siendo más largo que la propia película de la que se supone que nos habíamos contactado para hablar, cerremos acá, Victoria.
Sí.
Esto fue Qué me sé después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chao.
El mayor interrogante es quién fue.